México. Siguen disparados los casos de coronavirus en Cuba. El MINSAP registra 344 positivos en las últimas horas. Los cubanos en la capital consideran que las medidas propuestas por el régimen llegan tarde para frenar la pandemia. Los pescadores muestran su descontento con la reestructuración del sistema salarial, producto del reordenamiento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que no asistirá a la ceremonia de traspaso de poder al demócrata Joe Biden. Sube a 5 la cifra de fallecidos tras la violenta toma del Capitolio en Washington. Un policía del Capitolio, precisamente la más reciente víctima de la acción vandálica. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena la intensificación de los actos de hostigamiento en Nicaragua contra los opositores al régimen. Y el Papa Francisco reza por Venezuela. Puesta a prueba por la arrogancia de los poderosos, sostiene el máximo jerarca católico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez desde el Estudio A en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10 y 2 minutos les contamos que el MINSAP ha reportado este viernes 344 nuevos casos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 13.823 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene en 148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.281 pacientes al día de hoy. De ellos, 2.118 casos activos. 4 personas están en estado crítico y 12 en estado grave. Y los habaneros consideran que llega tarde las medidas propuestas por las autoridades cubanas para frenar el avance del coronavirus. Ya se habla de volver hacia atrás en el paso 3 hacia el 1 en medidas de confinamiento y también medidas estrictas para controlar nuevos brotes. Ibet Pacheco informa.
Autoridades en la capital cubana propusieron este jueves nuevas medidas para tratar de contener la propagación del COVID-19, entre ellas desconcentrar puntos de ventas de productos para evitar conglomerados de personas y reducir las actividades públicas. Al respecto, la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí.
De entrada creo que van demasiado tarde, ¿no? Nosotros le hemos pedido de que esas aglomeraciones se podían haber evitado, ¿no? Y nosotros siempre hemos pedido de que esas cosas, esos productos se vendan por ahí, sea de carnicería, las bodegas, porque al final de la jornada las carnicerías en Cuba están ociosas.
Otras medidas propuestas son mantener las restricciones en bares, restaurantes y fiestas particulares.
Pero sin embargo, en esos bares hay un control. Ellos tienen una capacidad y ellos cumplen esa ley. 30 gente, 30 gente. Y sin embargo, el Estado con la cola no tiene un control.
La Habana cerró el miércoles con 92 casos positivos, mientras el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, reconocía que el problema en este momento no son los viajeros y que, por tanto, urge darle una apreciación y actuación diferente, algo que la sindicalista independiente Marielena Mir ha venido advirtiendo.
Pero bueno, ya reconocen que no es los viajeros, que es la responsabilidad de las aglomeraciones, de la falta de medicamentos, de la incapacidad, la ineptitud.
Por otra parte, Mir llama la atención de las autoridades y les recuerda que las colas no solo se hacen en los puntos de venta de productos.
Las aglomeraciones quizás puedan acabarse en una tienda. Los bancos están a destado de personas.
El artículo sobre las nuevas propuestas para frenar el avance del coronavirus en la capital cubana, publicado en el periódico Tribuna de La Habana, ya reúne varios comentarios, entre ellos el de Joenia, quien escribió: mis respetos, propongo que cierren las escuelas. Me preocupa la salud de mis niños y la de los demás. Mientras, Camilo Cristian expresaba: muy tenues las medidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero no solamente La Habana, también en Guantánamo aumentan los casos de coronavirus, mientras que se reportan demoras y deficiencias en la campaña de prevención. Tomás Cardoso nos explica.
En los últimos 15 días en la provincia de Guantánamo se reportan 172 casos positivos de coronavirus y se encuentran bajo ingreso domiciliario por sospecha 2.250 personas, informó este jueves el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. También las autoridades de salud pública confirmaron 70 focos activos de COVID-19 en la provincia, donde se decretó ya una alerta epidemiológica, reportó el diario Venceremos. La situación con el COVID-19 está fuera de control actualmente en el territorio. Concluyeron guantanameros entrevistados por Radio Martí. El periodista independiente Anderlai Guerra Blanco explicó que cerca de su casa hay varias barriadas aisladas. Se trata de la comunidad de Los Huiros, el barrio Carlos Manuel, desde la calle 14 hasta la 16 Sur y la zona de Luz Caballero.
Todo comenzó con los cubanos que han empezado a viajar, principalmente a Haití, con el tema de la compra-venta de ropa. Los lugares estos donde más se están concentrando los focos son precisamente este tipo de personas que llegan, no guardan el aislamiento, comienzan a vender sus cosas y ahí mismo empieza la cadena de transmisión. No se ve un movimiento de nada, no hay un pesquisaje. La escuela de medicina la tenían en las calles haciendo ese trabajo, ahora no lo están haciendo. Desde el principio de diciembre, aquí afuera en la calle, está la basura que no ha pasado nadie a recogerla.
Los casos más graves los llevan al hospital Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba y ya tienen preparada la escuela vocacional para internar personas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
La gente están viajando a Haití, a Jamaica. Es de ahí de donde están viniendo la mayoría de los casos que se han dado en la provincia de Guantánamo. Se acabó lo de la fumigación con cloro por la calle con camiones que ellos tenían al principio. Todo eso se evaporó, no sé dónde se metieron los recursos.
Y para el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, las autoridades tienen mucha responsabilidad ante esta situación.
Unido a la falta de percepción de riesgo que existía en la población guantanamera, me parece que se descuidaron un poco aquí las autoridades en el control de la enfermedad. No veo en las calles una fumigación adecuada. Los PCR que se les hacen a las personas sospechosas están tardando. Ese tiempo de tardanza influye también en la propagación de la enfermedad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, pescadores de una empresa estatal de Isla de Pinos mostraron su inconformidad con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea de ordenamiento. Yolanda Huerga nos amplía.
Pescadores estatales de Nueva Gerona, Isla de Pinos, se negaron a salir al mar para manifestar su descontento con el sueldo que cobrarán con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea ordenamiento.
Hasta el año pasado, estos pescadores, por el resultado de las pescas realizadas en el mar, recibían un pago que se lo hacían en CUC. Ahora, con todo el problema de este arrendamiento económico, le quisieron quitar a dichos pescadores el pago que le hacían en los mencionados CUC.
Explicó el activista Adel López Nápoles, residente en Nueva Gerona.
Por supuesto que estos pescadores no están de acuerdo porque ellos hacen grandes cogidas de las especies que corresponden en cada una de las temporadas. El gobierno recibe grandes pagos en moneda libremente convertible de esta producción.
El opositor Ramón Salazar, también desde la capital del municipio especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta.
No hay todavía un acuerdo en el por país viernes que no estaban pagando realmente lo que debían de devengar. En la cual incluso muchos se han negado en salir a pescar hasta que esta situación no se resuelva.
Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito de dinero, aumenta el descontento en Cuba por los nuevos salarios, precios de alimentos y servicios establecidos en la llamada tarea de ordenamiento. José Luis Ramos.
Si algo ha potenciado la tarea de ordenamiento en Cuba es el aumento del descontento de la población, afirmó el periodista Iván García.
Una población que temas este político muchas veces esquivaba, escudaba, aguantaba, callaba, o ahora no.
Y agregó.
Hablar hablar de todo lo que ha causado esta tarea de ordenamiento, de todo lo que ha causado estas tiendas por dólar, la popularidad, me da otro paso más, determinar que sencillamente que el gobierno, por falta de liquidez, por falta de una política coherente, pues tiene que quemar sus últimos cartuchos, ¿no? Espero yo que sea ya quemado todas las naves.
La llamada tarea de ordenamiento de la economía cubana no es más que caminar por un campo minado con los ojos vendados. Para muchos será otro fracaso, según dijo el comunicador.
Porque lo estoy siguiendo desde Texas, desde Salud Pública, los estimadores del puerto, la zona especial de Mariel. No estamos hablando con datos, no, huelga, propuestas, gente que ha dejado las llaves, por ejemplo, hace dos días, 113, que son las operadoras aquí nacionales, dejaron de trabajar. Trabajadores de la planta exterior, de la división oeste de Texas, dejaron las llaves de los autos y no fueron a trabajar. Y el Texas, que cobra el día 10, todavía aún a muchos no se ha decidido cuál va a ser su nuevo salario.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:11 minutos damos otro vistazo a las condiciones meteorológicas en Santiago de Cuba. 22 grados la temperatura, la noche parcialmente despejada, viento soplando a 12 millas por hora. ¿Qué otras condiciones tiene la condición del tiempo en esta zona? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México y el norte de Yucatán ha estado provocando viento del sur al suroeste con chubascos aislados en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que se mantendrán hasta la entrada del frente en horas de esta noche, provocando un nuevo fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, aumentando en horas de esta noche. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Las mínimas en la madrugada del sábado para Cuba estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste 10-25 kilómetros por hora en la región occidental, que tendrán un giro al noroeste en horas de esta noche con la entrada del frente. Tendremos vientos variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, con marejadas desde las primeras horas de la noche al norte de Pinar del Río y La Habana. Habrá poco oleaje en el resto de las costas. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:12 minutos en Venezuela. Denuncian el traslado irregular de un reconocido periodista detenido el año pasado. ¿De quién se trata? Nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
La defensa del periodista Roland Carreño, detenido desde octubre en medio de circunstancias irregulares, denunció que se cometió una nueva práctica ilegal en su caso al trasladarlo el miércoles por la tarde a otro sitio de reclusión sin que se informara a sus abogados, que solo manejan información extraoficial porque no han podido confirmar dónde se encuentra. Joel García, miembro del equipo defensor del comunicador, denunció que ante la medida de cuarentena radical implementada por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19, los tribunales permanecen cerrados, por lo que desconoce quién ordenó el traslado.
La persona que está encargada de esa dirección de investigaciones penales nos manifestó pues que Roland Carreño no tenía autorización para visitarle, por lo que inferimos que sí se encuentra allí y hasta ahora no se nos ha permitido que podamos hablar con él y constatar su situación y sus condiciones de salud o física.
La abogada Ana Acosta destacó que el cuadro de salud de Carreño es delicado y manifestó preocupación no solo por su condición, sino por la de otros presos políticos, pues asegura que la situación en las cárceles venezolanas es precaria.
Sabemos que hace poco un preso político, el Pemón Salvador Franco, falleció por falta de atención médica, por falta de alimentos en un penal venezolano. Y ante esta situación nos preocupa muchísimo cuál es el destino de Roland Carreño.
Carreño fue acusado de presuntamente cometer delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, y el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa lo señaló de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga a España del líder opositor Leopoldo López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco ha rezado por Venezuela y dijo que ha sido puesta a prueba por la arrogancia de los poderosos. Jorge Orellana.
El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación económica y sanitaria de Venezuela en una carta en la que lamenta que el pueblo venezolano sea víctima de la arrogancia de los poderosos. En la misiva enviada al cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Con ocasión de su onomástica, el Papa argentino reconoció que los venezolanos son víctimas de una grave crisis humanitaria y socioeconómica agudizada por la pandemia del coronavirus. Esta no es la primera vez que el Papa Francisco se dirige a los venezolanos.
Un saludo especial rivolgo a la comunidad católica venezolana, rinnovando la preghiera per il vostro amato paese. E a tutti auguro una buona domenica.
La Iglesia venezolana se encuentra esta semana reunida en forma virtual para celebrar su asamblea anual, durante la cual también analizarán la situación del país y fijarán su línea de conducta. Las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con la jerarquía de la Iglesia Católica de Venezuela han sido difíciles y se ha abierto una grieta desde que la Conferencia Episcopal Venezolana calificara al régimen como un gobierno ilegítimo y fallido. Por su parte, el gobierno acusa a la Iglesia de ser un brazo de la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:16 les contamos que noticias de los Estados Unidos. El presidente saliente Donald Trump reafirmó su compromiso de generar una transición pacífica del poder con la entrante administración Biden-Harris, pero confirmó que no asistirá a la toma de posesión el 20 de enero. Desde la Casa Blanca amplía Jorge Agobian.
Una nueva administración será inaugurada el 20 de enero. Mi enfoque ahora es asegurar una transición de poder fluida, ordenada y sin contratiempos.
Así, Donald Trump concedía la victoria de Joe Biden tras 2 meses de especulaciones. Pero el mandatario confirmó que no asistirá a la ceremonia de investidura, convirtiéndose en el cuarto mandatario estadounidense en romper la tradición y el primero en la historia moderna del país. Trump condenó la violencia perpetrada por sus seguidores en el Capitolio en un discurso pregrabado en el que aseguró que su camino apenas comienza. Este viernes reiteró ese mensaje en un tuit dirigido a su base política.
Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero y hagamos a Estados Unidos grande otra vez, tendrán una voz gigante muy lejos en el futuro. No serán irrespetados ni tratados injustamente, absolutamente de ninguna manera.
Mientras tanto, su gabinete se resquebraja, al igual que el apoyo que tenía entre los republicanos en el Congreso. En total, más de 10 funcionarios de alto rango han abandonado sus puestos tras los hechos violentos del miércoles.
They weren't protesters.
Biden, por su parte, sigue alistando la transición. Este viernes anunció los nombres de quienes conformarán el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, entre ellos Juan González, un estadounidense de origen colombiano que ocupará la Dirección de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. González no es ajeno a estos asuntos, ya que formó parte del Consejo de Seguridad de la Administración Obama y se desempeñó como asesor especial de Biden cuando era vicepresidente. Biden se mostró de acuerdo en que el presidente saliente no asista a la toma de posesión el 20 de enero, pero dijo que se sentiría honrado por la presencia del vicepresidente Mike Pence. Entre tanto, el servicio secreto ha dicho que la seguridad estará garantizada durante la ceremonia en el Capitolio. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha comunicado este viernes a los legisladores de ambos partidos que iniciará el proceso de juicio político contra Donald Trump si el presidente no renuncia de forma inmediata. En una carta enviada a todos los miembros de la Cámara de Representantes, Pelosi solicitó a los republicanos que soliciten la dimisión de Trump por sus actos peligrosos y sediciosos, dice, tomando como ejemplo las acciones del Partido Republicano al final de la presidencia de Richard Nixon. Si el presidente no deja su puesto de forma inmediata y voluntaria, el Congreso procederá con nuestra acción, explicó la señora Pelosi. Y es que el presidente Donald Trump está siendo presionado a renunciar o enfrentar un juicio político.
Las denuncias de fraude electoral del mandatario estadounidense, sumadas a la violenta toma del Capitolio esta semana, mantenían la legitimidad del mandatario en jaque el viernes, con crecientes pedidos para que deje anticipadamente el poder. 5 personas fallecieron en los disturbios del miércoles. Por su parte, el Departamento de Justicia anunció que procesó a más de una decena de personas involucradas, incluido un hombre acusado de haber fabricado bombas Molotov y otro que invadió la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El presidente electo Joe Biden se refirió el viernes a las peticiones de someter a Trump a un juicio político.
What the Congress decides to do.
Lo que el Congreso decida hacer les corresponde a ellos, pero ellos tendrán que estar listos para comenzar a funcionar, porque cuando Kamala y yo juremos, vamos a presentar de inmediato importantes piezas de legislación para hacer frente al virus, para hacer frente a la economía y lidiar con el crecimiento económico. Así que haremos nuestro trabajo y el Congreso puede decidir cómo proceder con el suyo. Por su parte, Pelosi advirtió que el Congreso actuará si Trump no renuncia. La líder demócrata también discutió con un alto jefe militar sobre cómo asegurarse de que el mandatario no use los códigos nucleares del arsenal de la nación. En tanto, los demócratas en la Cámara de Representantes dijeron que podrían tener lista para votación una segunda acusación contra el presidente la próxima semana. El jefe de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, rechazó la medida, advirtiendo que aumentaría la polarización. Lo mismo teme el vicepresidente Mike Pence. De prosperar una acusación contra Trump, podría no avanzar en el Senado, que aún no cuenta con la mayoría demócrata que tendrá al asumir la vicepresidenta Kamala Harris, y los dos senadores elegidos el martes en una histórica segunda vuelta en Georgia.
Y el sector de servicios de los Estados Unidos ha crecido por séptimo mes pese a la pandemia. Desde Washington, Tony Cano.
El sector de servicios de Estados Unidos, donde se emplea la mayoría de sus trabajadores, creció por séptimo mes consecutivo en diciembre, incluso mientras los casos de coronavirus aumentaron durante los festivos de fin de año. El Instituto de Gestión de Suministros de Estados Unidos informó el jueves que su índice de actividad en el sector de servicios creció levemente a una lectura de 57,2 unidades el mes pasado, frente a una lectura de 55,9 en noviembre. Las lecturas por encima de 50 representan la expansión en las ramas de servicio como restaurantes y bares, tiendas minoristas y empresas repartidoras. Quienes respondieron a una encuesta de ISM en diciembre continuaron expresando ansiedad sobre las secuelas en curso de la pandemia de COVID-19. El jueves, Estados Unidos registró más de 364,000 muertes por COVID-19 en un solo día, la mayor cantidad jamás registrada, mientras el número de casos llegó a más de 21,500,000. El informe mostró que la actividad comercial y los nuevos pedidos a fábricas crecieron más rápidamente, pero el índice que mide el empleo se contrajo. Los sectores de restaurantes y todo lo relacionado con el entretenimiento, los viajes y el ocio se encuentran entre los más golpeados a medida que la pandemia avanza en su décimo mes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
21 grados en Santi Espíritus. A esta hora, otras noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua mantiene el hostigamiento sobre medios independientes a meses de las elecciones presidenciales. En Managua está Daliana Ocaña.
En menos de una semana, la Policía Nacional de Nicaragua allanó en dos ocasiones la casa del periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío en el departamento de León, considerada opositora por el gobierno de Daniel Ortega, evidenciando que pretende mantener la presión sobre medios independientes a menos de 10 meses de las elecciones generales en el país. Además, agentes policiales se mantienen apostados en las afueras de la radioemisora. Toruño, cuya emisora fue incendiada durante las protestas sociales de abril en 2018, responsabilizó directamente al gobierno por los ataques sufridos contra su persona, su familia y colaboradores.
Es importante entender que esto es un ataque frontal a mi persona en la búsqueda de quererme asociar a actividades que son inventos y patrañas del gobierno de Daniel Ortega. Pido ayuda.
Mientras las organizaciones gremiales señalan que el hostigamiento se intensifica, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, negó a La Voz de América que el gobierno pretenda intimidar a los medios de comunicación independientes y señaló que en Nicaragua prevalece la libertad de expresión.
En la práctica, yo escucho diferentes radios, escucho a las diferentes personas en las diferentes radios, leo y hay una amplitud restricta.
En este marco, recordamos que en diciembre de 2020 entró en vigencia en Nicaragua la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida popularmente como Ley Mordaza, y que algunos analistas han calificado como la respuesta represiva del gobierno para callar a opositores y medios de comunicación independientes en las redes sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Bolivia defiende el uso de la vacuna rusa Sputnik V, que llegará en los próximos días al país. Fabiola Chambi, desde La Paz.
El 10 de enero llegarán a Bolivia las primeras 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que fue aprobada por el gobierno luego de firmar un acuerdo en diciembre por un total de 5.200.000 dosis. El primer departamento en ser beneficiado será Santa Cruz, donde se registra el mayor número de casos de COVID-19, y posteriormente será La Paz. Sin embargo, las críticas de la oposición surgieron sobre la existencia de una cláusula de confidencialidad que no permite revelar los precios de la compra, y el vocero gubernamental Jorge Richter justificó la medida.
El contrato tiene unas cláusulas de confidencialidad. Dentro de esas cláusulas de confidencialidad se encuentran cuestiones económicas y también aspectos comerciales. Ellos protegen, como laboratorios privados que son, su competencia comercial respecto de las otras vacunas.
En medio de este panorama y las dudas que se generan en la población, el epidemiólogo Faustino Torrico habló con La Voz de América sobre las expectativas de las vacunas para el país.
Hay preguntas que nos hacemos referente al por qué se ha comprado esa vacuna. Es cierto que las otras dos vacunas, que son las más aceptadas internacionalmente, la Pfizer y la Moderna, el problema es la conservación. A menos 80 grados centígrados, el país no tiene el equipamiento, estamos frente a un dilema. Lo que es importante es que hay que vacunar a la población.
Aunque el incremento de los casos de COVID-19 se está dando en más de 1.000 por día, el ministro de Salud, Edgar Pozzo, descartó el retorno a una posible cuarentena rígida. No queremos ver un país enfermo y un país pobre, dijo la autoridad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 10:26, quieto en primera, Edemio Nava ya está con el bate al hombro.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 34 para las 11 en punto de la noche. Y estaba conversando con Richie, con el cuarto bate, Héctor Carrillo, sobre el Detroit, el peor equipo hasta el momento en la NBA. Bueno, los 8 primeros juegos, o 9. Esta noche en el Detroit, señores, en tiempo extra, derrotó al Phoenix 110-105 en la continuación de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Nuestros partidos, Washington, que mañana estará jugando contra el Miami Heat, perdió contra Boston 116-107. Oklahoma City le ganó a Nueva York. El Charlotte a New Orleans 118-110. Orlando perdió contra Houston 132-90. Aquí Christian Wood terminó con 22 puntos. Y Utah, el equipo Bruno, 131 al Milwaukee 118. Los líderes, Filadelfia, por la conferencia del este y por el oeste, ahora comparten la cima. Los Clippers de Los Ángeles, Phoenix y el equipo de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, una noticia que ha conmocionado al mundo del deporte, a Estados Unidos y también especialmente a Cuba, porque, señores, hoy anoche murió en Los Ángeles el ex manager de las Grandes Ligas de Béisbol, Tom La Sorda, a los 93 años de edad. Sufrió La Sorda un paro cardiopulmonar. Esto fue repentino en su casa anoche y bueno, después fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto menos de una hora después. La Sorda dirigió al equipo de los Dodgers de Los Ángeles desde el año 1976 hasta su última temporada en 1996. En 1981, en la época de Fernando Manía, logró ganar la Serie Mundial y repitió en el año 1988 con Jorge Hershiser, que fue elegido el jugador más valioso en esa Serie Mundial contra el Oakland del cubano José Canseco. Ganó en Grandes Ligas 1.599 partidos el señor Tom La Sorda, que en paz descansa. Además dirigió al equipo de Estados Unidos, que intervino en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2000, en Sydney, Australia. En el primer partido, Cuba derrotó a Estados Unidos 6-1, pero Ben Chicks fue enviado por Tom La Sorda, lo tuvo escondido ahí hasta última hora, lo mandó frente al equipo cubano con los Pacheco, Quindelán, Linares y otras grandes estrellas del equipo cubano, y bueno, ganó Ben Chicks y Estados Unidos 4-0 para lograr el título olímpico en Sydney 2000. Nuestro más sentido pésame a las amistades, a los familiares de Tom La Sorda. Aquí en el plano personal tuve la oportunidad de conocer, también Carrillo lo conoció cuando nos visitó en el estudio, en el Duro y Sin Guantes, durante dos ocasiones hace ya unos cuantos años. Y bueno, Espinosa, no quería despedirme sin hablar del boxeo, porque el cubano Johnny Sargilagos, a ti te encanta el boxeo, también gusta mucho en Colombia, sobre todo ahí en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Johnny Sargilagos va a regresar tan pronto como este 29 de enero acá en la ciudad de Miami. buscando su victoria número 6 a nivel profesional. Tiene el camagüeyano 5 éxitos, 3 de los cuales ha ganado por la vía rápida. En este cartel veremos en acción a otro cubano, el cubano-americano Fran Díaz, que aparece con 4 victorias sin derrota en el peso ligero hasta 135 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Espinosa, hasta aquí. Seguimos contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Operativo policial continuaba asediando a quienes pretendían llegar hasta la sede de las Damas de Blanco en La Habana. Se disparan los precios de la ropa y los zapatos en el mercado negro cubano. Concurso del empresario cubano concluye que las trabas para invertir vienen del propio régimen. Brasil registra este viernes 8 millones de casos de coronavirus, sigue como el tercer país con mayor contagio en el mundo. La Organización Mundial de la Salud pide a los países terminar acuerdos bilaterales con laboratorios para adquirir vacunas contra el COVID-19.
Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos, bienvenidos a esta hora, a la segunda parte de esta emisión informativa estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Tenemos 21 grados en Matanzas, en la noche con intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros. Un operativo de vigilancia policial continuaba desplegando en las inmediaciones de la sede nacional de la Dama de Blanco del Acoso, en la zona de Lawton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor, dijo a Radio Martí que todo el que intentaba acercarse a ese sitio era arrestado.
Permanecen ahí, ya van a ser ya 72 horas del operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada contra la sede de las Damas de Blanco. El martes 5, cuando Lourdes Esquivel se disponía a llegar aquí a la sede nacional, fue a bajarse en la parada de la sede nacional del ONU y fue detenida. También tenemos el caso de Jacqueline Heredia, que el día 6 se bajó en la parada y cuando se bajó rápidamente fue detenida. Y estas dos damas de blanco han sido detenidas y amenazadas por agentes de la seguridad del Estado. Bueno, ahora mismo estoy viendo a dos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil ahí al frente, no de la sede, pero en la cuadra que desemboca aquí por venir y mirando el movimiento que estoy haciendo porque estoy fuera, ¿no? Y bueno, y al doblar estaba la patrulla también esperando de que un movimiento de entrada o salida detenida a la gente, pero también en el día de ayer sobre las 9:30 de la mañana, yo salí no más de 2 cuadras de aquí de la sede y bueno, rápidamente se acercó un agente de la seguridad del Estado y me dijo de que no podía alejarme de la sede y bueno, me fueron siguiendo. Quiere decir que si yo me muevo de los alrededores de la sede de la Dama de Blanco, soy detenida.
Tres activistas que integran el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron también detenidos este jueves por más de una hora en Perico, Matanzas. El opositor Félix Navarro, quien lidera el grupo disidente en la isla, hizo la denuncia aquí en Radio Martí.
Francisco Rangel Manzano, Carlos Orlando Olivera Martínez y Lázaro Díaz Sánchez fueron arrestados cuando llegaban al poblado de Perico en la provincia de Matanzas por parte de oficiales de la policía política y conducidos hasta la estación policial del territorio municipal. En este lugar permanecieron desde las 10 de la mañana hasta las 11:10 en que fueron liberados y custodiados hasta hasta que se retiraron de Perico rumbo a Colón. Es importante que valoremos que los oficiales plantean que había un operativo relacionado con la caravana de la libertad, como le llaman a esta maniobra, a este teatro que tratan de escenificar todos los años, rememorando aquella caravana desde la Sierra Maestra o de Santiago de Cuba hasta La Habana de los Barbudos. Pero esta caravana no llegó nunca, nunca pasó por aquí. Quiere decir que este operativo estaba montado con la intención de evitar el movimiento de un lugar a otro de oposicionistas al castrismo.
Y siguen incontrolables, inalcanzables los precios de la ropa y los zapatos en el mercado negro de Cuba. En diciembre pasado, tras el restablecimiento de los vuelos de la aerolínea Conviasa, los cubanos comenzaron a salir a países centroamericanos como Nicaragua para realizar compras al por mayor y luego revenderlas en la isla. En Bayamo, provincia de Granma, ya sé que se ven algunas casas y hay ventas de lo que se trae, apuntó el propio activista Roberto Rodríguez. Entretanto, el concurso empresario cubano realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos con la participación de 1,000 cubanos dentro de la isla arrojó que un 92%, debo decir, de los participantes cree que en Cuba las trabas para la inversión vienen en el propio gobierno. Amado Gil nos explica.
El concurso empresario cubano consistía en aconsejar a Pepe Pérez, un ficticio cubano canadiense que quería invertir en una finca en Cuba para producir leche, queso, vegetales y frutas, sobre las dificultades con las que se tropezaría, es decir, con el bloqueo interno o el bloqueo externo. Los resultados fueron sorprendentes para muchos. De 1,043 trabajos presentados, 960, el 92%, coincidió en que las trabas estaban en el bloqueo interno y no en el embargo estadounidense. Una cifra que hay que valorar, dijo el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco, principal promotor del concurso.
Honradamente a mí me sorprendió, o sea, no me sorprendió que la mayoría pensara ya a estas alturas que las trabas son del bloqueo interno. Me sorprendió el número de personas, o sea, la proporción de personas que ya están convencidas de que el problema fundamental es el bloqueo que el régimen o el sistema hace a la iniciativa particular y a que virtualmente criminaliza la creación de riqueza, es lo que están haciendo en Cuba.
Solo el 5% de los trabajos consideró que ambos bloqueos, es decir, el interno y el de Estados Unidos, impedirían el proyecto de Pepe Pérez, y solo el 3% estimó que las únicas dificultades para la inversión en Cuba son motivadas por el bloqueo o embargo estadounidense.
En realidad, este es una encuesta más que hemos hecho de opinión, de percepción de opinión en Cuba. Estos concursos los venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo.
De los 1,043 participantes, 928, el 89%, aconsejó a Pepe Pérez que no debía invertir en Cuba. Las provincias que más participación tuvieron fueron Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey. El ganador del concurso fue Manuel Hernández de La Habana, quien se llevó un premio en metálico de $1,000. Francisco Herodes Díaz de Santiago de Cuba y Rogelio Rivas de La Habana obtuvieron premios especiales con $300 cada uno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Espero lo peor, así consideró el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que será la política hacia Cuba que adoptará el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Rubio habló durante una amplia entrevista con el periodista de Miami, Oscar Asa, y sus comentarios fueron divulgados de forma condensada por su oficina. Ojalá que no sea así, pero espero lo peor. Yo espero que Biden va a tratar de volver a la política norteamericana hacia la política del expresidente Barack Obama. El senador cubano-americano se opuso y se opone todavía a la política de normalización de las relaciones con Cuba, que se implementó durante los últimos 2 años de la administración Obama, mientras que Joe Biden era su vicepresidente. Por eso, yo quería que Donald Trump ganara, acotó Marco Rubio. Y a las 10:38, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones hace una entrevista interesante con Tomás Cardoso y analiza el incremento de los precios dentro del ordenamiento monetario que tanto se habla por estos días. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, Tomás, yo no soy economista, pero como ciudadano común y corriente me imaginaba que cuando comenzara el nuevo año, si el gobierno debía de tener unas reservas de alimentos y de bienes necesarios para la población y que con ello empezaría a suministrar de forma gradual y creciente los mercados. Pero no ha sido así. El desabastecimiento de los mercados estatales y hasta de los trabajadores por cuenta propia que se dedican a vender alimentos es notorio. Y en el caso de los particulares, bueno, los precios son realmente, se han disparado. Hoy mismo está costando una libra de malangas aquí en Guantánamo 20 pesos, que eso nunca se había visto. Y hasta cosas que uno no tiene la explicación de por qué ocurren. Por ejemplo, una jabita de nylon de las que vende el Estado a peso en los mercados, bueno, pues ya los particulares las están vendiendo a 2 pesos. Unido a esto te digo que el pan, que es un pan que siempre ha sido de pésima calidad, que es esta bolita de pan que es el que dan por la libreta de abastecimiento, ha aumentado el precio un 200%, porque si antes costaba 5 centavos y ahora cuesta 1 peso, pues ha aumentado un 200% su precio y la calidad sigue siendo la misma de siempre. Y esto ha generado muchísimas protestas que yo las he presenciado en la panadería donde compro, incluso protestas y quejas que han sido presentadas ante el delegado del Poder Popular de la circunscripción. Y muchas personas han optado por no comprar el pan. Entonces, esto ya se sabía que iba a ser así, porque ellos advirtieron bien claro en las mesas redondas donde dieron la información de que no iba a haber productos subsidiados, que iban a subsidiar a personas. Y entonces, bueno, yo no sé qué va a ocurrir, si van a hacer estos estudios para tratar de ayudar a estas personas que son más vulnerables. Ahora es que comienza esto, pero realmente el comienzo ha sido desastroso, porque han tenido que revisar un montón de precios, no solamente el del pan, que ha sido muy cuestionado, este no ha sido revisado. Entonces, la tarifa telefónica también se ha disparado. Mira, te informo que un pasaje en avión de La Habana a Guantánamo, que antes costaba 228 pesos, ahora cuesta 1.240 pesos. Es decir, que se ha multiplicado en un 543%. Yo saqué la cuenta antier. Es una desmesura extraordinaria. Y entonces, a todas estas, viene la lucha contra los proveedores particulares o las personas que tienen negocios particulares, a los que se les está exigiendo que no aumenten los precios. Pero es que es una cadena viciosa, porque los productores particulares dicen que el campesino también le sube los precios, porque el campesino alega que los insumos para la producción tienen precios elevados. En fin, que es un caos total lo que estamos viviendo aquí los consumidores.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ya son las 10:42 y noticias de América Latina. Brasil ha superado este viernes la marca de los 8 millones de casos de coronavirus confirmados, luego de los hechos de 52.035 nuevos contagios también que se certificaron y se elevaron en el total del país a 8.013.708, dice el Ministerio de Salud. También se reportaron 962 nuevas muertes por el virus para un total de 201.460. Brasil es el tercer país del mundo con más casos, detrás de Estados Unidos e India, y el segundo con más fallecidos, superado solo por los Estados Unidos. Y hablando del coronavirus, en Colombia hay cuarentena total en varias ciudades. En Bogotá, por ejemplo, toque de queda y confinamiento hasta el martes 12 de enero, han declarado las autoridades en Colombia, en la capital y principales ciudades, como nos relata Jair Díaz.
El inicio de año para Colombia mantiene en aumento las cifras de coronavirus. Con más de 300 muertos diarios, el país suramericano se acerca al segundo pico de la pandemia. Debido a este incremento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, impuso un nuevo confinamiento en la capital colombiana.
Ahora restricción total a la movilidad. Mantener a la ciudad de Bogotá en toque de queda nocturno, solamente en las noches. Desde las 8 de la noche todos los días, hasta las 4 de la mañana todos los días, hasta el domingo 17 de enero.
Bogotá es la ciudad con más contagios de COVID-19 en toda Colombia, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Por esto, López decretó alerta roja hospitalaria.
Bogotá ha llegado ya durante 2 días seguidos al 85% de ocupación total de sus unidades de cuidado intensivo, que es el rango a partir del cual declaramos alerta roja en la ciudad de Bogotá. Porque a ese nivel de ocupación total de las unidades de cuidado intensivo, si continuamos con la velocidad que venimos trayendo, corremos el riesgo de que pueda afectarse la adecuada prestación y garantía del servicio a todos los ciudadanos en nuestra ciudad.
Para el parlamentario Armando Benedetti, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, miente, ya que Colombia no ha superado el primer pico de contagios por la COVID-19.
Ella habla como una especie de segunda fase. Nosotros no hemos salido de la primera oleada. Hemos ido siempre subiendo. No es un segundo pico, es que ella planificó mal. Tiene los números mal.
Ciudades como Cali, Barranquilla, Ibagué y Medellín también se encuentran en confinamiento total. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y mucha atención, una televisora digital de noticias denunció este viernes la confiscación en Venezuela de sus equipos de transmisión, cámaras y computadoras, mientras que otros medios a nivel local reportaron cierres y ataques cibernéticos. Funcionarios de la Estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, y la Agencia Tributaria, la CENIAT, realizaron un operativo conjunto en las oficinas en Caracas de BPI TV, el canal de Internet con base en Miami, dedicado a noticias de Venezuela y América Latina, que incluyó interrogatorios a los trabajadores y la incautación de equipos, ha dicho la plataforma en un comunicado. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los funcionarios pidieron información sobre proveedores, mecanismo de publicación y operación y libros contables. Los empleados de la televisora dijeron que no presentaron ninguna orden oficial del régimen. Y ante el complejo panorama que atraviesa Venezuela, expertos afirman que la oposición debe cohesionarse frente a la comunidad internacional. En Caracas está Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, la comisión delegada del Parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, agradeció el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa por la libertad en Venezuela. El texto surgió como reacción a una declaración en la que el bloque europeo lamentó que la Asamblea Nacional, resultante del evento electoral del 6 de diciembre, se instalara en base a lo que calificó como elecciones no democráticas y manifestara respaldo a todos los actores políticos que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido Guaidó y otros representantes de lo que definen como Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015. Consultado al respecto, el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano destacó que el tema venezolano resulta muy complejo para el mundo democrático, que asegura ha actuado de manera coherente en torno a la situación.
Punto fundamental, el punto débil, es el liderazgo de Guaidó y la coordinación de la oposición democrática. Y es donde está el punto sensible. En la medida que la oposición democrática se muestra dividida, fraccionada, pierde liderazgo.
En ese sentido, considera que la oposición debe hacer un esfuerzo para coordinarse frente a la comunidad internacional y promover la hoja de ruta y las acciones a desarrollar.
Coordinación en temas como la presión dura, las sanciones. El tema de las sanciones requiere de una revisión para que sean realmente efectivas, para que no agraven la crisis humanitaria, para que sean lo que se llama las sanciones inteligentes dirigidas directamente contra el bloque en el poder.
El gobierno en disputa ha repudiado la posición de los gobiernos que en las últimas horas han rechazado la instalación del nuevo parlamento y en su lugar continúan manifestando respaldo a la Asamblea Nacional electa en 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las víctimas de feminicidios en Nicaragua han aumentado en los últimos 3 años, de acuerdo con la Organización de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir. Donaldo Hernández nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
Marta Flores es la coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, un observatorio femenino que monitorea la violencia contra las mujeres. Según Flores, los feminicidios han aumentado en Nicaragua en los últimos 3 años. Por ejemplo, en 2018, la organización reportó 57 víctimas y en el 2020 la cifra incrementó.
71 femicidios donde son vidas arrebatadas, vidas que han dejado una catástrofe porque han destruido también vidas, como son la de los hijos que quedan en la orfandad y la familia que queda pidiendo justicia.
Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que el Estado no tiene políticas públicas para prevenir la violencia y tampoco programas para los menores que han quedado huérfanos por la violencia de género.
Esta tragedia, de lo que va del año, han quedado 88 niños que le han destruido su vida porque le han arrebatado la vida del ser más querido, que es su mamá.
Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López manifestó a La Voz de América que este año el sistema de justicia impondrá duro castigo a quienes perpetren estos crímenes.
La cadena perpetua que será aplicada a quienes cometan delitos de odio, delitos que se cometan con saña, con atrocidad y que causen una conmoción nacional.
Mientras tanto, las organizaciones feministas ponen su esperanza en un cambio político que garantice sus demandas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La 10:49, vistazo a Pinar del Río, un poco más fresco. En Pinar del Río, 17 grados a esta hora, despejada la noche, viento soplando a 8 kilómetros. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los países que paren ya los acuerdos bilaterales con laboratorios para negociar la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué razón? Nos explica la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado internacional a la solidaridad en la lucha contra el COVID-19 y la distribución de vacunas.
Llamo a los países y fabricantes a dejar de hacer acuerdos bilaterales en detrimento del COVAX. Ningún país es excepcional ni debe saltar en la fila y vacunar a su población completa mientras algunos siguen sin abasto de la vacuna.
COVAX es un mecanismo puesto en marcha por la Alianza de las Vacunas y la OMS para distribuir las inmunizaciones anti-COVID-19 en los países desfavorecidos.
Hasta ahora, 42 países están implementando vacunas COVID-19 seguras y eficaces. 36 de ellos son países de ingresos altos y 6 son países de ingresos medianos. Por lo que existe un problema claro de que los países de ingresos bajos y la mayoría de ingreso medio no están recibiendo la vacuna todavía.
Según la organización, los acuerdos que en un primer momento fueron firmados por los países ricos con las farmacéuticas y que luego también se alcanzaron con países de ingresos medios podrían hacer que suban los precios de las vacunas. El director general de la OMS también instó a los países que pidieron más dosis de la vacuna de las necesarias que las donen inmediatamente al COVAX, que está preparado para distribuirlas de forma equitativa. El objetivo de la OMS es proveer de la dosis al 20% de la población de los países participantes en el programa COVAX antes de que termine el año. La agencia de la ONU espera poder enviar las primeras vacunas a partir de finales de enero.
Vamos al Reino Unido porque hoy ha registrado 1.325 muertes por el coronavirus y 68.053 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, la cantidad de muertes en el país se elevó a 79.833, la más alta de Europa. El alcalde de Londres advirtió este viernes que los hospitales de la capital británica pueden verse pronto saturados ante el incremento exponencial de pacientes con COVID. Declaró la situación como incidente mayor, con la esperanza de obtener ayuda del gobierno. La declaración del incidente es un requisito formal para obtener una respuesta global de varias agencias gubernamentales. Los récords de casos positivos y muertes tienen lugar el mismo día que los reguladores británicos aprobaron la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 del laboratorio estadounidense Moderna, el tercer preparado que entra en el programa de vacunación contra el coronavirus en el Reino Unido. Damos un vistazo a China, que ha restringido este viernes los movimientos de 18 millones de personas para frenar precisamente el rebrote más grave de coronavirus en 6 meses.
China confinó 2 ciudades al sur de Pekín en las que suspendió el transporte y prohibió la salida de millones de residentes en un intento de frenar el mayor brote de COVID-19 en el país en 6 meses. Se trata de las ciudades de Shijiazhuang y Zhengtai, en la provincia de Hebei, aledaña a Pekín, donde viven 5 millones de personas, y en las vastas zonas rurales que las rodean, donde residen otros 13 millones de personas, se les dio la orden de limitar al máximo sus movimientos, aunque por ahora no deberán respetar un confinamiento total. Y en toda la región se llevan a cabo test de diagnóstico masivos. Desde que el virus irrumpió en la ciudad de Wuhan a finales de 2019, el país ha registrado unos 4.600 muertos, el último de ellos en mayo. Las autoridades chinas han logrado frenar la epidemia y controlar los pequeños brotes gracias a test masivos, confinamientos locales y restricciones de movimiento. Pero en la última semana se registraron más de un centenar de nuevos casos de COVID-19 y unas 200 infecciones asintomáticas en esta provincia. Según las autoridades, el brote fue importado del extranjero.
Y en otras noticias, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prohibió este viernes a Irán importar las vacunas estadounidenses de Pfizer-BioNTech, Moderna y la británica AstraZeneca contra el COVID-19. Este es un reflejo de la desconfianza política que el régimen tiene hacia Occidente, pese al alto número de muertos que se ha cobrado la pandemia en dicho país y la pésima respuesta de las autoridades para controlar los brotes. Hasta el momento, más de 55.000 personas han perdido la vida que hayan computado los datos por el coronavirus, de acuerdo al Johns Hopkins University. En un discurso televisado, dijo el líder iraní que la importación de vacunas estadounidenses y británicas estaba prohibida, refiriéndose al aumento de las muertes por el virus en ambos países. Realmente no confío, dijo Khamenei, sobre estas naciones. A veces quieren probar sus vacunas en otros países y agregan, yo tampoco soy optimista sobre ellas. Y en otra noticia, varios opositores demócratas en Hong Kong, liberados este jueves bajo fianza y sin cargos, criticaron hoy a las autoridades de Pekín y Hong Kong, por lo que describieron como una cruzada demencial, motivada políticamente para acabar con la oposición de la ciudad semiautónoma. Asimismo, acusaron a la policía de Hong Kong de haberles arrestado de manera aleatoria y arguyeron que los agentes que les interrogaron durante los últimos dos días carecían prácticamente de pruebas que demostraran que los detenidos buscaban paralizar al ejecutivo local mediante unas primarias extraoficiales celebradas el pasado mes de julio. Tres opositores no lograron la fianza. Los activistas Joshua Gong y Tam Tak Chi, ya que cumplen penas de cárcel en la actualidad, y el dirigente del Partido Democrático Wu Chi-wei, por no entregar su pasaporte tras ser liberado bajo fianza en un caso anterior. A las 10:56, luces, cámara, acción, tiempo de hacer la desconexión total, porque nos vamos a viajar a conocer lo del entretenimiento, la música, el espectáculo, novedades, todo y más con Leonardo Bonet desde Washington, D.C.
El presidente de Tesla y empresario multimillonario Elon Musk superó al máximo jefe de Amazon.com, Jeff Bezos, para convertirse en el hombre más rico del mundo, informó Bloomberg News. Incluyendo las ganancias de este jueves en las acciones de Tesla. Musk, de 49 años, tenía un patrimonio neto de más de 188.500 millones de dólares, es decir, 1.500 millones de dólares más que Bezos, según el informe. La fortuna personal de Musk se ha visto impulsada por el aumento de más de 8 veces de las acciones de Tesla, que se convirtió el año pasado en el fabricante de autos más valioso del mundo. Musk tiene una participación del 20% en la automotriz y cerca de 42 mil millones de dólares en opciones sobre acciones sin ejecutar, de acuerdo a lo informado por Bloomberg. Y al cierre, en este 2021, Kim Kardashian hizo los rumores de un probable divorcio a un lado y se está concentrando en su salud física. Y para empezar, este año de la manera más activa, la empresaria y su hermana Khloe Kardashian se asociaron para ejercitarse. El entrenamiento intensivo de las hermanas comienza este mes, publicó Kardashian el mismo día en que un artículo del tabloide Page Six afirmara que la estrella de televisión y el rapero Kanye West están buscando separarse. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
De esta forma terminamos nuestra emisión informativa correspondiente a este día, viernes 8 de enero. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción, Iván Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de noche muy feliz. Un feliz fin de semana y, por favor, siempre conectados con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.